Negocios en sintonía con Cleye Elimar, de enfermería al emprendimiento.
Bienvenidos a Negocios en sintonía, un espacio donde los emprendedores y empresarios como tú convierten sus sueños en realidades tangibles. Nuestra invitada de hoy es una mujer inspiradora que nos hablará de su increíble viaje como emprendedora después de emigrar. Nos contará cómo pasó de ser enfermera a convertirse en una exitosa asesora de seguro y recientemente con licencia de Realtor en el estado de la Florida. Con ustedes, Geisa Rodríguez. Bienvenido al podcast.
Gracias, Cleye, ¿cómo estás? Bueno, para mí es un honor estar aquí en este podcast. Yo diría de la enfermería cero y de cero al emprendimiento. Y pues tú eres una de mis clientas que se ha mantenido en el tiempo. Me alegra mucho compartir contigo tu emprendimiento.
Gracias, gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación.
Hola, hola a todos. ¿Cómo están?
Hola.
Hola, hola.
Geisa, bienvenida. Nos gustaría que compartieras con la audiencia de Negocios en Sintonía cómo has construido una carrera exitosísima como asesora en un país y en una lengua extranjera. ¿Cuáles han sido realmente tus herramientas para lograr esto?
Lo primero que tengo que decir es que también tuve una carrera exitosa como enfermera en Venezuela, y a mis 29 años pues ya tenía especialidad en terapia intensiva. Trabajé 14 años en terapia intensiva con cuidado al paciente críticamente enfermo, adulto y pediátrico neonatal. Y tomar la decisión de venirme a los Estados Unidos, bueno, en principio no fue a los Estados Unidos, pero de emigrar de mi país, fue una decisión bastante difícil en vista de que, como te digo, hice de la enfermería una profesión bastante productiva y exitosa. Empezar acá de cero en los Estados Unidos tal vez no fue tan difícil como algunos inmigrantes, tal vez fue igual, o la experiencia es individual de cada quien, y pues Cleye lo sabe. Sí. Hay muchos que la misma experiencia la ven fácil, otros la ven súper difícil, tan difícil que se han devuelto a sus países o tan difícil que se han ido a otro país. Pero bueno, yo estoy aquí, Cleye está aquí, y antes de ser agente de seguros hice lo que todo inmigrante acá hace, pues hice todas las aplicaciones, Uber, DoorDash, Grubhub, Lyft, todas las aplicaciones habidas y por haber. Estudiaba, yo recuerdo, inglés, y una compañera no estaba hablando conmigo, estaba hablando con su esposo, que también estaba en la clase con nosotros, y hablaban algo como que alguien los había visitado y les estaba ofreciendo sacar la licencia de seguros. Y mira, me introduje en la conversación y le dije, no sé, pero yo quiero que me lleves ahí, porque después de la reunión que ella tuvo, iban a ir a la oficina de esta agente para que ella les explicara mejor, pues, y los ayudara. Y yo les dije, yo quiero, pues estaba pasando en ese momento por una situación difícil. Y pues nada, fui a esa reunión, nos registramos para el curso, me acuerdo que fue jueves, y estudiar era algo difícil para mí, porque si tienes que hacer Uber y tienes que estudiar, ¿en qué momento lo vas a hacer? Pues paré el Uber viernes, sábado y domingo y estudié. Presenté el lunes y no la pasé a la primera. No todo mal comienzo da un mal final. Pero me preparé ese lunes en la tarde, el martes, y volví a presentar el miércoles y pasé el examen del estado y pues obtuve mi licencia. No todo principio es fácil, no todo comienzo es fácil. Hasta la familia me dijo que no me iba a comprar un seguro. Cualquier cantidad de amistades o de gente que te consigues en la calle, incluso venezolanos de tu mismo país, te dicen, ay, agente de seguros. Todos los venezolanos ahora quieren ser agentes de seguros. Bueno, eso es relativo. Imagínate, hay tantos banqueros, hay tantos cajeros, hay tantos en mi profesión.
Aparte, no se puede comparar el país de uno, que es un país tan pequeñito, a este país que tiene más de 330 millones de habitantes. O sea, imagínate cuántas personas pueden estar desarrollando una misma profesión en un mismo estado.
De verdad que es el país de las oportunidades, Cleye. Exactamente. Sinceramente.
Cleye, ¿sabes que en el capítulo que tuvimos con Vianelis Arellán, uh-huh, ella era Realtor, y yo te dije que mira, realmente me están empezando a apasionar las historias que nos están llegando con tus invitados, Porque detrás de cada uno de estos emprendedores, empresarios, micros y que están destinados a ser grandes empresarios, siempre hay una historia muy interesante y algunas son muy conmovedoras, quizás con un tramo más alto, más grande. En este caso, mira, a mí me parece interesantísimo que ella viene de algo totalmente distópico a lo que venía haciendo en Venezuela. Pero para yo llegar a entender eso, Geisa, quisiera que me dijeras, ¿qué es lo más importante que tú has aprendido en tu carrera como emprendedora?
Bueno, mira, lo más importante que yo he aprendido es ponerme en el zapato del otro. Y te lo digo porque, bueno, yo vengo de una familia de vendedores. Realmente todos somos vendedores natos. Tú te vendes ante tu novia antes de que sea tu esposa. Y aunque muchas personas dicen, no, yo no soy vendedor, realmente sí somos vendedores. Vendemos a nuestros hijos como lo mejor que tenemos, cuando se destacan en un deporte, cuando tienen una buena nota. Entonces, eso es vender. Sin embargo, aquí, cuando te digo colocarse en el zapato del otro, aprendí a que no eres un buen vendedor si no eres un buen comprador, ¿ok? Exacto. Y eso me llevó a que mis propios clientes me llegaron a ofrecer sus productos, sus emprendimientos, y nosotros, aunque nos llamamos compradores, somos compradores de un centro comercial, de un mall, somos compradores de una marca, vamos a la Apple, vamos a la Samsung, vamos a la Nike, vamos a Victoria's Secret, X, ¿ok? Pero cuando nos tocan la puerta, no somos capaces de, en algunas oportunidades, de apoyar ese emprendimiento, y me tocó aprender, y yo pienso que eso fue lo mejor que yo pude aprender de ser agente de seguros, porque tengo muchos clientes a los que les compro Amway o mi pastica de dientes Amway y otras cosas. Me llaman, mira, estoy vendiendo coquito. Claro, tienes que, no es que ponerte en el zapato del otro y ser buen comprador y comprar todo. Recuerda que estamos en Estados Unidos y podemos ir a la quiebra por pensar mal. No, es saber qué es lo que tú necesitas y apoyar ese emprendimiento si es algo que a ti te hace falta, ¿entiendes? Básicamente eso.
Geisa, tú sabes que pasa algo interesante. Yo siento que veo una similitud con esto, porque Clegi, cuando estuvo en Venezuela, tengo entendido que ella tiene conocimientos de administración y está preparada para eso. Y cuando llega a los Estados Unidos, que se dedica a esto del coaching, que yo, como se lo digo en todos los episodios, si los han visto, ya este es el número 13, vayan a verlo en Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, en todos lados, en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados. Siempre he dicho que para mí esto es un fascinante, el mundo del coaching y el tema de las empresas, porque vas aprendiendo cosas que no sabes. Yo como comunicador hay muchas cosas que no sé. En tu caso, hago la similitud porque entiendo de que tú vienes estudiando enfermería en Venezuela y tienes ese paradigma o ese cambio de paradigma aquí con este tema de las aseguradoras. Te pregunto, teniendo estas dos visiones que tú tienes, ¿por qué consideras que tener un seguro es un tema más asociado a la seguridad?
Primero, para contestarte esa pregunta, tenemos que irnos a nuestros países. Realmente, no sé, me pongo en mi posición. Yo no tenía cultura de tener seguro médico. Hay unos que vienen de Venezuela y dicen, sí, yo siempre he tenido seguro médico. Yo tuve siempre seguro médico porque mi mamá trabajaba en una empresa que le daba seguro médico a sus hijos. Y ya después de que fui adulta, pues estudié enfermería en la escuela militar, tenía cobertura allá en la parte militar. Y una vez empiezo a trabajar, tengo seguro médico por el trabajo, pero no fue algo que fue educación de la casa. Mira, tú tienes que tener un seguro médico por esto, por esto, por esto. Sin embargo, yo nunca dejé de tener seguro médico, pero no por cultura, sino porque la sociedad, o sea, el círculo donde trabajaba y donde me desenvolví toda mi vida, pues siempre me presentó un seguro. Seguro de carros, sí, por supuesto. Incluso tuve mi corredor. Ahora nos volvemos acá. ¿Por qué es importante acá tener un seguro médico? Porque aquí los biles médicos son la primera causa de bancarrota en los Estados Unidos. Sobre un 62-65% aproximadamente de las bancarrotas aquí en los Estados Unidos son producidas por facturas médicas. Y eso es algo que debemos de asimilar los que venimos de otro país.
Okay, es que lo entonces, que yo siempre digo, enfermarse en Estados Unidos es un lujo. O sea, así sea una gripe, así sea algo. Tú el simple hecho de pisar un emergency room, una sala de emergencia, es de loco. Que eso fue lo que a mí al principio me costó, porque yo sí venía de cultura de usar seguro, pero aquí es totalmente diferente. Y yo, antes de caer a tus manos, antes de que tú fueses mi asesora, yo lo hacía yo misma. Yo me metí en el mercado de salud y yo lo hacía, y mis cuotas eran una locura, porque me pasó que me enfermé antes de que me llegara el social, y yo estuve pagando deudas médicas como por 3 años. Yo llegué a pagar casi $25,000 en deudas médicas. Sí, eso te estoy hablando de 2017, 2018. Claro, entonces me pasa eso cuando me llega el social, yo compro mi seguro, pero igual yo pagaba un dineral en seguro mensual, un dineral. Hasta que caí contigo y fue como que, ya va, ya entiendo cómo es el asunto, y tú te has encargado de educarme a lo largo de estos años que tengo contigo como asesora.
Bueno, te cuento que cuando a mí me llegó mi número de seguro social y el de mi hijo, yo le solicité a él Medicaid, por supuesto, o sea, el ingreso haciendo Uber no me daba para más. Y me dijeron, no apliques para ti, aplica para el niño, porque no aprueban a los adultos. A él se lo aprobaron, y eso te estoy hablando 2018. Yo saqué la licencia de seguros en el 2019. Y yo solicité el Medicaid a él, se lo aprobaron, y nunca se me presentó ningún agente de seguros y nunca me explicaron nada, ni siquiera los familiares con los que estuve un tiempo al principio cuando llegué acá, me dijeron la importancia de tener un seguro. Lo que quiere decir que cuando llego a tener mi licencia de seguros, yo no tenía seguro médico. Y este capítulo se debería de llamar Confesiones, porque les confieso, sí, te voy a hacer una confesión que no le he hecho a ninguno de mis clientes ni a nadie, pero yo saqué mi licencia en mayo-junio del 2019, y no fue hasta el primero de enero del 2020 que se me hizo efectiva mi seguro médico. Yo estuve trabajando en la primera compañía, que era una compañía de suplementarios. Ofrecían seguros para si te enfermas, te lesionas y dejas de ir al trabajo y de percibir tu ingreso, porque aquí no te pagan por enfermedad, no. Pues, y trabajé directamente como agente cautivo solo de Florida Blue, que es solo en Florida. Entonces trabajé en esa empresa, y aunque yo sabía, o sea, era suplementario, era el tener un ingreso cuando te enfermas, te lesionas, te hospitalizas, tienes un accidente, y aún así, desde junio hasta diciembre, yo nunca tomé un seguro médico. Si no fue hasta, me lo hice en el Open Enrollment del 2019 al 2020, y fue el primero de enero del 2020 que tuve mi seguro médico. O sea que soy un, no lo cuento porque estaría como que no dando el ejemplo.
Claro, pero no, fíjate que cuando yo llego contigo, entonces tú tenías recién la licencia, porque yo creo que yo estoy contigo desde el 2021, más o menos.
Y 2020
que estábamos 21, en la mentoría, exactamente, que estábamos, nosotros nos conocimos en una mentoría, ambas estábamos aprendiendo de copywriting, y resulta que a mí, más de convencerme cómo es un tema de seguro, es la experiencia que tiene Geisa, la experiencia que, porque ella ha estado dentro de un quirófano, ella sabe, ella te habla con propiedad de las enfermedades. Y eso fue lo que yo dije, no, ella, a la hora de que me enferme de algo, inclusive a veces yo me enfermo, ¿te acuerdas? Y te digo, ay, amiga, tengo esto. Y ya más o menos me da como una guía de qué es lo que debería hacer, pues, aunque nosotros casi no nos enfermamos.
Yo soy la enfermera y el doctor de mi casa. Mi hijo a veces me dice, mamá, pero es que no te importo, me siento así. Y yo, sí, hijo, pero no, usted tiene eso y ya yo le estoy dando la pastilla, el tecito, la imposición de mano, o sea, ya. Con eso es suficiente. Si se me complica, yo te llevo al médico. Porque yo fui enfermera de emergencia pediátrica durante 8 años en la Policlínica Metropolitana en Caracas, Cabrimares. Yo recibía a un paciente pediátrico, por supuesto, le tomabas los signos mientras el otro papá iba y daba los datos a administración, y si el niño presentaba temperatura, pues yo inmediatamente lo pesaba y llevaba los datos al médico y le decía, mire, está tomando datos, pero tiene 40 de temperatura. Y teníamos en la farmacia, le dábamos el medicamento de una vez. Así el niño durara 2 horas para ser atendido. Durante esas 2 horas, ya con esa administración previa de medicamento, yo le tomaba a la media hora la temperatura nuevamente, le dábamos los medios físicos, es decir, un criopat o X, si la mamá no tenía para bajarle la temperatura. Y si tardaba 2 horas en que el médico lo atendiera, cuando el médico lo atendía, o ya se le había bajado la temperatura o mantenía la temperatura, pues se le indicaba otro medicamento. En cambio, acá es diferente. Sí. Acá tú vas y te dicen, un momentito, ya vienen. Media hora te toman solo la temperatura. Si estabas, tienes que convulsionar para que te
atiendan.
Mira, Geisa,
a mí me pasó que, ¿sabes? Cuando yo me enfermé, es que monté Sevil Alto, yo llego y un dolor. No, que tienes que esperar. Tú sabes cómo son aquí los emergency room, que son full siempre. Bueno, yo le digo a ella, yo fui con una amiga, yo le dije, dile que yo me siento muy mal. No, pues, bueno, cuando me vieron así, literalmente, vomitando del dolor, fue que a mí me atendieron.
Es que te atienden.
Sí, cuando ya no aguantaba el dolor, fue que yo dije, Dios mío. Eso sí, te curan, te llega tu gran bill después, pero es un sistema de salud totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestro país. Totalmente. Diferente. Mira, Geisa, tú sabes que los emprendedores, los empresarios, la parte esencial, lo que nos mueve es el dinero. Independientemente que estamos muy ligados al propósito, ayudar a los demás, pero el dinero es la parte primordial. ¿Consideras que ambos mercados, porque hemos hablado de tu parte como asesora de seguros médicos, no hemos desarrollado tanto lo del Rialto, porque entiendo que es una licencia que tienes recién. ¿Qué te hizo a ti pensar que allí era donde estaba el dinero, que allí era donde podías emprender, ya sea por la parte del mercado de salud o por la parte del realtor, del real estate?
Bueno, lo primero, tanto tú como yo somos personas que ya tenemos una carrera de nuestros países y fuimos a la universidad durante tanto tiempo, nos preparamos. Y aquí yo llegué de 36, 37 años, o sea, ir a la universidad nuevamente sería así como que, wow, sí. La posibilidad más inmediata es sacar una licencia de lo que sea. Cuando yo escuché a esa persona, pues yo dije, yo quiero. Más o menos yo tenía experiencia en ventas en relación a que yo todo lo vendía. O sea, yo era enfermera, pero yo me iba a Nueva York de viaje y compraba una maleta de ropa. Y antes de llegar a Venezuela, ya esa maleta de ropa estaba vendida. Ok, por decir. Entonces, yo sabía en lo que me estaba metiendo. Y incluso mi compañera, la que me alentó a mí, su esposo, le pidió que se retirara de las clases de inglés y yo le dije, yo no me voy a retirar porque yo sé que esto es venta y venta tienes que dedicarle y meterle el pecho a la cosa. Entonces yo esperé, yo saqué mi licencia en mayo y yo esperé hasta junio, un mes después, que yo terminara mi semestre del college y así fue que lo hice, ¿entiendes? Entonces, en cuanto a por qué yo sabía que estaba el dinero aquí, porque yo sé y todos deben de saber que los seguros es un búnker. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, andaban sin ropas ni nada. Cuando cometieron el pecado de comer el fruto, pues empezaron a avergonzarse de ellos mismos. Empezamos a cometer pecados los unos a los otros de todo tipo. La envidia ha llevado a muchas cosas, temas financieros. Entonces, Los seguros es algo que ha crecido producto de todo ese inicio del pecado y es algo que no va a acabar, porque mientras más nos desarrollemos energéticamente, financieramente, tecnológicamente, van a existir más demandas por la misma envidia, por la misma intriga, por el mismo querer el poder. Entonces, para mí, la empresa de los seguros es un búnker, o sea, es algo que va en crecimiento y que yo no siento que en el futuro de los años sea algo que se venga abajo. Se puede venir abajo una compañía de seguros, se va a la quiebra, pero el ente financiero que rige los seguros, pues no, evidentemente no. Nos estamos enfermando más que hace 100, 200 años atrás. Tenemos propiedades. Además, este es un país donde aseguras hasta el perro. Hay seguros para perros, para gatos, en la casa, para asegurar si te visita alguien, para que protejas los bienes del guest. O sea, los seguros es algo que está en crecimiento.
Sí. Y entonces, si tienes un mercado desarrollado en seguro y eso, ¿por qué decides meterte con real estate?
Realmente no decidí. Lo que pasa es que yo soy una chica muy estudiosa y mis ingresos comenzaron a elevarse con los seguros, tanto así que en diciembre del 2021, cuando amanecí el 1 de enero del 2022, me di cuenta de que todo lo que había cobrado, como que me lo había comido. O sea, y yo dije, no, wow, aquí hay que hacer algo. Y empecé a estudiar de finanzas, empecé a estudiar la parte financiera de los Estados Unidos, o sea, cómo hacer inversiones con ese dinero en vez de irte a una tienda y comprártelo. O tú ves Amazon y tú vas a una tienda. O sea, lo mejor, lo estoy implementando desde hace poco, es que hagas tu lista y compres online las cosas de tu casa. Es decir, necesitas tomate, cebolla, porque es un estudio. Si tú vas al supermercado, terminas comprando más cosas de las que no estaban en la lista, las que no necesitabas.
Sí, entonces, es cierto. Igual que ir al mercado, hacer el mercado con hambre, eso es horrible porque terminas comprando con el estómago y no con la cabeza.
De la lista, bueno, he hecho cursos con Tony Robbins, he hecho seminarios con Robert Kiyosaki, he escuchado a otros en el campo de las finanzas, Brian Tracy, X, y sí, abrí cuentas de stock. Lo que quedaba en la lista era comprar, invertir en bienes raíces con conocimiento, y yo confundí ese con conocimiento con sacar la licencia. Yo dije, no, yo soy muy inteligente, y entonces nada, la saqué, me lo propuse ese mismo enero, empecé el 10 de enero el curso, lo terminé como el 3 de febrero y el 11 de marzo del 2022 pues saqué mi licencia. Puse mi casa bajo contrato, compré mi propia casa. ¿Sabes qué? Robert Kiyosaki dice, y esto es algo peligroso, pero como no hay envidia y para todos hay en este mundo de Dios, Robert Kiyosaki dice que todos deberíamos de ser realtors, porque solo el comprar tu propia casa, la comisión de una casa de $500,000 es, o sea, no gastas lo que invertiste en la licencia, más bien recuperas. Exacto. Entonces, esa es la historia. Y ahorita sí, me estoy adentrando un poco en lo que es el real estate. La verdad que me encanta mucho. Es otra de las de los puntos a tomar en cuenta, en consideración aquí en los Estados Unidos. El real estate, la vivienda. Primero, bueno, nosotros somos latinos y a los latinos nos encanta comprar. Aquí hay muchos americanos, no tanto en Europa, yo creo que hay mucha más población que vive bajo el techo rentado y nunca es propio. Pues yo pienso que los latinos hemos roto el récord de comprar propio en países extranjeros, especialmente acá en los Estados Unidos. Y quiero ser esa mano amiga para que puedas obtener tu propia casa o casa de inversión, porque las inversiones están en real estate, así que ojo con eso.
Eso es. Piénsalo. Así. Como emprendedora, ¿Cuáles son tus tres claves con las que defines que has logrado tu éxito actualmente?
Yo digo que la resiliencia, esa capacidad que tienes de caer y levantarte y de no mirar atrás, ¿ok? Pienso que la humildad, y sé que se nos acaba el tiempo, pero en el sentido, no sé si es humildad como tal, sí, es humildad, pero es que yo me veo, cuando yo comencé los seguros y decía que no todo comienzo es fácil, aunque yo comencé los seguros, yo tuve 80 clientes en un año y medio y yo tuve que ir a hacer Uber y manejar las camionetas, las van esas grandotas como las de FedEx y repartir paquetes durante 10 horas o más de 10 horas todos los días, pues entiendes, antes de emprender como es en los seguros. Entonces, cuando yo entregaba paquetes, yo entregaba tarjetas y imagínate, yo digo ahorita que tengo una compañía, o sea, un negocio exitoso, wow, ¿quién me iba a creer que yo era gente de seguros, toda sudada, con el uniforme de Amazon, con un paquete X? Sí, entonces es eso, es como que mantener la humildad y la esencia de lo que tú eres. Porque si yo me hubiese metido, y eso me afecta, o sea, mi autoestima baja, no saber quién yo soy, no hubiese querido entregar esa tarjeta. Y déjame decirte que yo tengo tres clientes de Amazon de entregar tarjetas puerta a puerta con los paquetes de Amazon. Entonces, claro, entregué 100, 500 tarjetas y tengo tres clientes, no importa.
No importa.
Pero eso es la humildad, el saber mi esencia, quién yo era y lo que yo quería hacer, por supuesto.
Exactamente, ya sabías que era lo que querías, ya tenías una meta definida, ya sabías, estabas utilizando mil y un maneras para poder llegarle a la meta que tú querías, que era pues establecerte como asesora de seguro.
Y enfoque. Resiliencia, humildad y enfoque.
Entonces digamos que esos son los valores de tu marca, los valores de Geisa Rodríguez como tal.
Digamos
que
sí.
Ok. ¿Nos quieres compartir alguna anécdota memorable que te haya pasado con algún cliente en tu ámbito profesional?
Bueno, yo empecé a hacer mis clientes, no lo he dicho, me botaron de Amazon porque choqué una van. Y entonces yo decía, oye, mi vida ha terminado. Y así fue que entré al call center, a un call center donde me daban un porcentaje de, la mayor porcentaje de mis clientes, no como otros call centers que te pagan por horas y el cliente no es tuyo, pues. Ahí me enfoqué y me hice una meta y logré hacer un libro de más de 1,500 clientes en un año. Okay. Y entonces en ese call center recibí infinidad de llamadas. Yo realmente te puedo decir que hice lo que nadie hizo en el call center. Y eso es el secreto. Hacer lo que nadie hace para lograr lo que se quiere. Entonces recibí múltiples llamadas. Entre ellas un señor que salía de la cárcel. Ya él tenía su social y todo hacía años atrás. Pero bueno, este incidente de ir a la cárcel, por supuesto, le hizo un stop ahí porque como inmigrante cubano X, y lo atendí. Él necesitaba seguro médico, estaba atravesando por una situación y dejó una nota en el muro del Facebook de la compañía para la que estaba en el call center, y pues él dijo que no lo tengo por ahí, que no era una persona que calificara 5 estrellas, que era una atención la que había recibido él de 20 estrellas y que nunca se imaginaba que una persona como yo pudiera ser como un ángel que lo pudiera haber ayudado. Y es eso.
Wow.
Muchas veces tenemos un homeless, un mendigo enfrente y le damos la espalda, así como el cuento. Tantos le echaron agua caliente hasta que uno lo vio y le dio de comer. Entonces,
voltearse y empatizar con la situación del otro. Así es.
Entonces, con esto lo que te digo es que yo trato por igual a todos. O sea, yo le doy, y tú lo debes de saber, yo te doy la atención que tú mereces. Sin importar raza, sexo, condición social. He tenido clientes hasta con grilletes en el pie, o sea que entonces, y se han sentido también atendidos que me han referido. Por lo general, Un incidente así en tu vida puede ser como una raya y algo que como que espante al otro. Y yo siento que las personas han sentido empatía conmigo y hemos estado en sintonía para poder mantener esta relación. Me encanta la relación que tengo con cada uno de mis clientes. Y pues, sin olvidar, agradezco enormemente a Dios la oportunidad de emigrar de Venezuela, la oportunidad de ser agente de seguro y la oportunidad de ayudar a muchas personas y cambiar, no tanto cambiar vidas, sino cambiar conceptos mentales. Porque yo soy una persona que soy dura, yo... le educo al cliente. Muchos me dicen, no, quítame el seguro porque es que yo no me he enfermado en todo el año y estoy pagando. Entonces ahí es donde entra mi trabajo. Mi trabajo no es ofrecerte una póliza de seguro, mi trabajo es educarte y que tú sientas que tú necesitas cuidar tu salud, cuidar tu familia, cuidar tus bienes, cuidar tu vida.
Cleyi, ¿de dónde tú sacas estas invitadas? Porque es que son unas duras, ¿vale? De verdad que aquí yo lo digo todo el tiempo, aquí yo voy a salir feminista, pero es que las mujeres que traen invitadas acá hasta el momento han sido venezolanas.
Todas ya tengo en lista una boricua que ya, y una mexicana que ya me dijeron que querían participar, pero vamos a ver, poco a poco, chévere. Paso a paso.
Pero con Geisa, ¿sabes qué me pasa, Cleyi? Que me parece interesante el hecho de que ella tiene, mira, las características de ella es que es una persona muy inteligente, es muy precisa, va a lo suyo, tiene un temita allí también espiritual que la ayuda en su emprendimiento, pero es que es muy versátil, y entre esa versatilidad nosotros tenemos que hablar de sus logros. Dentro de esos logros que tú nos mencionaste, Geisa, primero fue el tema de empezar en cero tu carrera de enfermería en un país diferente, porque nosotros no podemos alejarnos de lo que amamos por más que hagamos cosas que nos den éxito. Y también está el tema de permitir comprar tu primera casa. Sabiendo todos estos detalles, Geisa, y te pregunto a ti, luego de haber vivido toda esta experiencia, ¿volverías a emprender?
Totalmente, sin pensarlo dos veces.
¿Crees que un emprendedor debería trabajar acompañado de un coach para poder alcanzar sus objetivos? Si no es autodidacta, como en tu caso, podría nombrarse que es así.
Sí, definitivamente. Antes el coach de uno era la chancleta. Y uno llegó hasta aquí sin coaching ni nada. Después de mis 30 o de mis 40, ¿tá? Se me van, total. Sí, tengo varios coach actualmente. Tengo coach de nutrición, tengo coach para tratar mis cosas personales y también para tratar mis cosas profesionales, y un coach solo de real estate, sí. Yo siempre dije que el dinero mejor invertido, no gastado, invertido, es en ti mismo, en tus estudios y en tu conocimiento. Y para tener coaches, puedes tener coaches gratis, pero también tienes que invertir porque ellos están invirtiendo su tiempo contigo. Así que sí, totalmente recomiendo 100% el apoyo, la ayuda, el leverage, el apalancamiento de un coach en el área en el que tú creas que la necesitas, ¿ok?
Exactamente. Ok, ya estamos finalizando el episodio. Cuéntame dónde te pueden ubicar las personas. Si quieren comprar un seguro de salud, si quieren comprar casa, alquilar, rentar, como le digan. ¿Solo la licencia la tienes en el estado de Florida? ¿Ambos casos o cómo funcionan para ti?
Bueno, con los seguros me pueden ubicar como Jaymar Insurance. No te había dicho nada, pero ya estoy en proceso para hacer agencia y de hecho tengo varios agentes en Texas, Florida, lo que es acá en Tampa y Orlando, que ya están trabajando conmigo y espero ya a mediados de este año finiquitar ese proceso de agencia.
Excelente.
Y Jaymar Insurance, cuento con licencias en 32 estados, ¿ok? Y no menos estados, porque no me han llegado más clientes, porque nunca digo que no a ningún cliente, por eso es que tengo 32 licencias. O sea que si me llega el del estado 33, le digo que sí y voy y saco la licencia y lo atiendo.
Okay.
Y por el lado de Real Estate, sí tengo licencia en toda la Florida, no me limita porque lo bueno de ser agente de real estate es que las personas tienen que saber, y este es un punto clave, en que somos una comunidad. Si tú tienes un realtor con el que estás trabajando o que sabes que te gusta y sabes que es de Florida o sabes que es de Atlanta, lo que yo les recomiendo es que primero vayan con ese realtor y le pregunten si te pueden ayudar. Si no te pueden ayudar, entonces busca una segunda opción. Yo soy realtor de Florida, pero te puedo ayudar en todos los Estados Unidos porque trabajamos como comunidad. Nos apalancamos los unos a los otros y pues siempre te voy a colocar con un colega y vamos a trabajar tu caso, bien sea para comprar o vender o invertir, de la mejor manera, juntos, de la mano contigo.
Excelente. Bueno, y así llegamos al final de este episodio. Luigi, ¿tienes algo que agregar?
Bueno, sí, que quienes llegaron hasta este punto de este podcast, pues nada, no se perdieron la primicia. Por allí, Geisa nos dio esa primicia buenísima, ¿no? Pero también quiero agregar el hecho de darle las gracias a Geisa Rodríguez, que estuvo aquí con nosotros en este episodio. Me gustaría decirle a ella específicamente que siga haciendo lo que hace, que siga poniéndole pasión a las cosas que hace y que mantenga esa bonita postura de mantener sus creencias en alto y haciendo el bien, aunque esté haciendo su trabajo. Para mí un placer, Geisa, haberte tenido con nosotros el día de hoy en Negocios en Sintonía. Y Clegi, cuéntame, ¿dónde nos pueden ubicar a nosotros?
No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todo nuestro contenido. Nos encuentran en Instagram como @negociosensintonía y en mi cuenta personal como @clegipisoelimar. Y recuerden, si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos y colegas. Mientras más seamos, mejor. Queremos que esta comunidad de emprendedores y empresarios crezca para llegar a otros continentes. Nos vemos en el próximo episodio. Bueno, chao.
Chao.
Nos vemos.